Pero esta tarde voy a hablar de andando por fe. Y en 2 Corintios hay un versículo, capítulo 5, versículo 7, dice que andamos por fe y no por vista. Y quiero decirles que cada día estamos viviendo por medio de la fe y no sabemos. Porque cuántas veces antes de subir el colectivo, si van en colectivo, ¿cuántas veces antes de subir el colectivo está pidiendo, yo quiero ver su licencia? ¿Pides al conductor del colectivo así? Nunca, ¿no? Ni estás prestando atención. Si estás conduciendo por la ruta, de vez en cuando nos queremos parar un auto, ¿no? Para decir, ¿dónde tienes una licencia de conducir, no? Pero nunca paramos a una persona para preguntarles así, ¿no? Confiamos en el gobierno o aquel persona que ellos tienen la habilidad de conducir el colectivo o su auto, ¿no? Estamos viviendo por medio de la fe. Aún no estamos pensando en eso, ¿no? Y cuando su hijo o su hija se enferma, ¿qué hacen ustedes? Los llevan a una clínica, ¿no? Y cuando ellos entran en la sala de la clínica, ¿qué hacen? Viene un médico o una enfermera, ¿qué está pasando con su hijo o su hija? Y comienza a hablar con esa persona, si fueran alguien conocido, ¿no? Aunque puede ser la primera vez que lo ha visto. Estás poniendo toda su confianza en esa enfermera o ese médico, ¿no? Y después cuando el médico da una receta para la medicina, lo lleva, que lo mire y lo dice, es así, ¿no? Porque no puede entender lo que está escrito, ¿no? Lo lleva a la farmacia y en confianza lo da esa receta a la farmacista, ¿no? Pensando que, bueno, yo no puedo leerlo, eso espero que él pueda leerlo, ¿no? En toda confianza, con una persona que no conoce para nada, está poniendo la vida de su hijo, o su propia vida, ¿no? Lo hacemos diariamente, en el trabajo, cuando estamos conduciendo, lo que sea. Pero cuando Dios dice, andamos por fe y no por vista, de vez en cuando nos cuesta, ¿no? Porque Él quiere que hagamos algunas cosas por su gloria y para mostrar su grandeza al mundo, y comenzamos a pensar, Dios, ¿cómo va a hacer tal cosa? Etcétera, ¿no? Vamos a mirar en dos ejemplos del Antiguo Testamento. Esos dos ejemplos nos da una demostración de lo que es, cómo significa, qué es andar por medio de la fe. En Génesis capítulo 6, el primer libro de la Biblia, Génesis 6. Y yo estoy usando una Biblia nueva porque yo no tenía, mi esposa ni yo tuvimos lugar en nuestros maletines para traer nuestras Biblias porque estaba lleno de cosas por la familia especial aquí. Entonces, pero en Génesis capítulo 6, vamos a leer versículos 5 a 7 al principio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y podemos decir eso de nuestra tierra hoy en día, ¿no? Hay tanta maldad. Y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, rayaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oremos. Dios, en ese momento venimos a ti porque creemos que tú hables a nuestros corazones esta noche por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo tenga libertad de obrar en nuestros corazones. Y no es por ninguna gloria que merece nosotros. Es todo para ti, Padre. Y Padre, que tú estés aquí con nosotros para que podamos ver tu gloria y tu grandeza por medio de esos hombres. Y que, Padre, que podamos nosotros también aprender que tú puedes y tú quieres utilizarnos como utilizaste a esos dos hombres. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Me imagino que en el pensamiento de Dios en ese punto de la historia, que no fue algo muy normal, ¿no? Porque su creación estaba alejándose de él. Y en versículo 8 y 9 vemos de un hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé. En esos dos versículos podemos ver dos cosas de Noé. La primera fue que él encontró gracia ante Dios. Y el versículo 9 dice que era un varón justo. Y según Romanos 1:17, el apóstol Pablo escribió eso: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué Noé era diferente de cualquier otro hombre en aquel entonces, durante este tiempo? Porque era un hombre justo, que él vivía por medio de la fe. ¿Sabe? Es la única cosa que Dios quiere que hagamos, que vivamos nosotros por medio de la fe. Cuando vivamos por medio de la fe, no estamos pensando en lo que vemos. Estamos confiando en lo que Dios quiere que hagamos por él y por su gloria y su grandeza. Y ustedes conocen la historia, muchos, pero vamos a leer algo de la historia de Noé. Vamos a comenzar leyendo de nuevo en 13 y 14 de Génesis 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, por la que la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en la arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya ese espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, esas no fueron buenas noticias, ¿no? Menos por Noé. Porque Noé vivía una vida distinta y diferente de cualquier otro hombre que vivía en aquel entonces. Y nosotros necesitamos vivir vidas distintas y diferentes como Noé, diferente, distintos de todos los demás, ¿no? Entonces, cuando Noé recibió esas noticias, yo podría imaginar que él tenía que volver a su casa. Él tenía que hablar con su familia. Tenía tres hijos, los tres hijos tenían esposas también con su esposa. Entonces hubo otro en la familia. Y de vez en cuando tiene un momento cuando se junta toda la familia para hablar de una cosa. Yo creo que puede decir que Noé hizo eso, ¿no? Se juntó su familia. Él tenía que decir a su familia: mira, Dios habló conmigo hoy y él quiere que hagamos un arca, porque él está por condenar todo el resto de la humanidad de su creación. Padre, ¿podría usted, después de recibir lo que Dios quiere que haga en su vida, podría volver a su casa para hablar con su familia, su esposa y sus hijos, y que ellos van a decirte, sí, papi, vamos a seguirte. Lo que es necesario, vamos a ir, vamos a hacer lo que Dios te ha dicho para hacer. O alguno de la familia va a decir, papi, Dios habló contigo. ¿Qué, estaba soñando algo así? Pero Noé era un padre tan distinto que cuando él habló y habló con su familia, mire, es lo que Dios quiere que hagamos. Ellos estaban dispuestos para ayudar a su papá, porque fue la voluntad de Dios por ellos. Entonces, esa familia había visto a Noé con Dios, caminando con Dios diariamente, en una manera tan distinta, tan diferente, que cuando él llegó a su casa para pedir su ayuda, yo creo que ellos estaban dispuestos para seguirle, ¿no? Porque la familia trabajó juntos para hacer todo. Entonces yo puedo imaginar que Noé estaba hablando con Shem y dijo, bueno, Shem, y dijo, bueno, vas a ir para encontrar todo lo que necesitamos, ¿no? Para madera, toda la ferretería y todo eso, ¿no? No pueden hacer eso, ¿no? Ellos tenían que trabajar más de 100 años en la construcción de ese arca. Yo podría imaginar la conversación entre los hijos. Y papi, ¿qué es un arca? Porque nunca había llovido sobre la tierra, toda la faz de la tierra todavía. Papi, ¿qué es un diluvio? Y papi, él va a guardar algunos animales. ¿Cómo va a hacerlo, papi? Si ese fuera mi padre, yo tendría muchas preguntas, ¿no? ¿Y cómo vamos a conseguir toda esa madera y todo lo que necesitamos para construir ese arca? Pero yo puedo imaginar también Noé diciendo, no te preocupes, Dios va a ayudarnos, ¿no? Y cuando Dios pone algo en su corazón, algo que Él quiere que haga, Él va a darte todo lo necesario para terminar y hacer la obra que Él quiere que hagas. No importa lo que es, no importa lo que es. Versículo 22 de Génesis 6. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, las instrucciones que Noé recibió directamente de Dios, él hizo todas las instrucciones, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios. Un hombre de fe vive una vida de obediencia también. Tengo competencia, ¿no? Un hombre de fe vive obedeciendo a Dios. Por la vida, por medio de la fe, Noé, por su fe, él mostró la grandeza de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, Dios quiere utilizarnos para mostrar la grandeza de Dios. Él puede hacerlo. Y a veces pensamos, bueno, yo no soy como Noé. Mira, Noé era exactamente como todos nosotros. Pero había tomado la decisión por medio de la fe que él iba a obedecer y seguir a Dios. No importaba lo que pensaban los demás. Porque si podemos recordar, durante la construcción del arca, ¿qué pasó? Hubo mucha oposición, ¿no? Ninguno, él estaba construyendo arca por más de 100 años, predicando también, dando todo lo demás la oportunidad de trabajar con él y entrar en el arca cuando vino ese diluvio. Pero ningún hombre, menos su propia familia, se arrepintió para ayudar y creer en la palabra de Noé. Y de vez en cuando tenemos, Dios nos da una obra para hacer, y de vez en cuando pensamos, bueno, vamos a ver algo maravilloso. Pero de vez en cuando va a tener que pasar mucho tiempo para ver resultado. Me acuerdo que yo trabajaba por la Pepsi en los Estados Unidos antes de venir a Argentina. Y yo llevé la Pepsi a una panadería. Y la dueña de la panadería comenzamos a hablar, y ella fue creyente y todo eso, y ella comenzó a decirme, mira, tengo un hijo, quiero que ore por él. Yo he orado por como 5 o 6 años. Y es tan lejos del Señor, no ha sido salvo para nada. Por favor, ¿puedes orar conmigo también? Entonces comenzamos a orar. Yo no como ella, pero cuando yo pude, yo oré por él también. Y me acuerdo como después de 2 años de estar con ella, llevando Pepsi y todo eso, ella, un día yo entré en la panadería. Ella tenía una sonrisa tan grande. Y vi su cara como brillante. Yo la miré y yo dije, algo pasó, ¿no? Sí, mi hijo fue salvo la semana pasada. Ella oró por 8 años. Y nosotros de vez en cuando, después de 8 días, Dios no va a contestar nuestras oraciones, entonces vamos a dejar de orar, ¿no? Pero ella fue como Noé, viviendo una vida por medio de la fe, obedeciendo al Señor en sus oraciones por su propio hijo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares que no son salvos. Por favor, nunca dejar de orar por la salvación de ellos. Ellos necesitan sus oraciones. Punto número 2. Por medio de su fe puede glorificar a Dios. Primero de Samuel, capítulo 17. Otra historia muy conocida. Primero de Samuel, capítulo 17. Esa historia habla de un muchacho, un joven, en aquel entonces. Entonces, y varias veces pensamos que los chicos, los jóvenes no pueden hacer nada por el Señor. Nunca piensa así. Porque el Señor está dispuesto para utilizar cualquier persona que está dispuesto para que él lo use. Versículo 3 y 4. Y los filisteos estaban sobre un monte al un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Versículo 8 y 11. Y se paró y dio voces a las escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él, yo, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, tuvieron gran miedo. Hay momentos en nuestras vidas cuando llega el gigante. Y no vamos a verle como los israelitas vieron a Goliat, como tan alto, ¿no? No sé cuántos metros sería, pero 3.5 metros. Gracias, man. No, grande. Un gigante. Pero estoy seguro que vas a enfrentar que con un gigante en su vida. Puede ser que un día que ha estado trabajando por una compañía por 20, 30 años y un día vas a recibir un telegrama por la casa despidiéndote, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Otros pueden ser que ustedes tienen un gigante con su familia, con un hijo en la familia. Puede ser con una adicción. Hay gigantes que vamos a enfrentar y confrontar en nuestras vidas. Pero no debemos reaccionar como Saúl y los israelitas que se turbaron y tenían miedos. Porque nosotros somos ganadores, ¿no? Conquistadores, según lo que dice la Biblia. Victoriosos. Especialmente cuando vienen los ataques de nuestro enemigo. Y ese fue un ataque del enemigo de Dios. Y cualquier enemigo de Dios viene a nosotros para luchar y batallar contra nosotros. Nosotros tenemos la victoria. Yo no voy a decir que va a ser fácil, porque vamos a tener que caminar por medio de la fe. Bueno, Dios ha dicho tal cosa en su palabra, yo voy a seguirlo. Yo voy a obedecerlo para cuando estoy enfrentando este enemigo, este gigante. Lo que sea. Pero es interesante, un joven vino. Ustedes conocen su nombre, David, ¿no? Un jovencito. Vamos a leer algo de él. Versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán el hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él escuchaba a ese gigante con la amenaza a Israel. Y él estaba pensando, ¿quién es ese? ¿Quién es este hombre? ¿Quién piensa que es él? Somos la familia de Dios. Somos de Dios. Somos victoriosos. ¿Qué va a pasar con el hombre que mate a ese muchacho? ¿No? Varias veces cuando viene el gigante en nuestras vidas estamos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, David fue, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a recibir el hombre que mate a ese hombre, que gana contra ese hombre, no? Tenía confianza, porque él tenía una relación tan personal con su Dios, por medio de algunas cosas que habían pasado en su vida. Porque él se enfrentó contra otras cosas, leones, ¿no? Bestias cuidando a las ovejas de su papá. Y los mató. Él tiene más coraje que yo. Yo no quiero enfrentarme con ningún bestia de cualquier tipo, ¿no? Pero David lo hizo. Porque él tenía algo para cuidar de su papá. Él iba a hacer lo que tenía que hacer para cuidarlo. Entonces, cuando vamos a leer versículo 32 a 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tenemos que recordar que había muchos soldados allá, con muchos más años que él, con mucha más experiencia que él, pero él fue el único que fue para hablar con el rey, diciendo, mira, no importa lo que hace el resto de los soldados, yo voy a pelear contra este muchacho y vamos a ganar. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era pastor, perdón. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl David, ve y Jehová está contigo. Cuando vivamos por medio de la fe, podemos enfrentar y confrontar los gigantes que vienen en nuestra vida. No importa lo que sean. Porque Dios está con nosotros. Y nosotros pensamos cuando vamos a leer el resto de la historia que ese fue fácil por David. Pero tenemos que recordar qué estaba haciendo David durante sus días con las ovejas. Practicando, ¿no? Él estaba practicando, hablando con Dios, escuchando de Dios, escribiendo salmos, cantando a Dios. Él estaba caminando con Dios diariamente. Entonces, cuando ese hombre vino, ese Goliat vino a luchar, David estaba dispuesto y listo, preparado para la lucha. Y a veces nosotros pensamos, bueno, ahí tenemos al principio de nuestro camino como creyente. Hay una cosa que pasa en nuestra vida y al principio pensamos, bueno, eso es difícil. Pero después de confiar y obedecer a Dios, pasa ese paso, esa dificultad en la vida. Y estás dispuesto por el próximo paso en la vida como creyente, creciendo en su gracia, creciendo en la fe que tiene para Él. Y que Él podría hacer cosas para ti que son maravillosas. Mi padre no era un pastor ni un misionero. Él fue salvo en una iglesia metodista en el año como 54, 1954-53. Pasó un evangelista por la iglesia, ellos fueron salvos, mi mamá y mi papá. Pero después no tenían la oportunidad de crecer, ser discipulado. Fuimos a la iglesia, ellos fueron buenos padres. Nos mudamos de Indiana a Florida y él comenzó a ser un director de una liga de béisbol de muchachos entre 13 y 18 años. Y entre algunos de esos directores eran jugadores de la liga profesional de los Estados Unidos. También algunos de ellos eran directores de esa liga. Era una liga grande. Pero él estaba escuchando que los directores estaban hablando mal, con chistes verdes, etc., y palabras sucias entre jóvenes de 13 y 18 años. Entonces, una tarde cuando los directores se juntaron, él pidió el permiso para hablar con ellos. No fue un pastor, fue solamente un hombre que amó a su Dios. Él se paró ante esos directores y dijo, mira, lo que yo escucho de sus voces no es bueno por esos muchachos. Somos ejemplos por ellos. No debemos hablar en esa manera. Y también yo escucho que muchos de ustedes están tomando en vano el nombre de mi Señor Jesucristo. Si quieren hacerlo, yo voy a dejar ser un director aquí. Mi padre hizo eso. ¿Qué ejemplo tenía yo, no? Él hizo algo tan, tan importante a algunos hombres. Algunos hombres muy conocidos de béisbol. Pero llegó el momento cuando dijo como David, mire, yo no voy a escuchar ningún hombre que está quejando contra mi Dios, que está hablando contra mi Dios, voy a hacer algo. versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Él dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió el filisteo de enfrente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y herió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¡Qué victoria, no! Dios quiere utilizarnos para mostrar al mundo su gloria. Y cuando nosotros andamos por medio de fe, el mundo puede ver la gloria de Dios. Porque el mundo va a ver las victorias. El mundo va a ver cómo nosotros podemos sobrepasar las tragedias y las circunstancias malas que pasan en nuestra vida. Porque estamos confiando totalmente, poniendo nuestra fe en nuestro Dios. Porque es el Dios Todopoderoso. Al final, Hebreos 11:6, un versículo muy conocido. Pero en Hebreos 11:6, vamos a ver que por medio de su fe, uno puede agradar a Dios. Hay tres cosas que vemos en Hebreos 11:6. Vamos a leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Un momento. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, Dios quiere recompensarnos. Él quiere darnos las recompensas que en un día vamos a recibir por medio de nuestra fe en Él. Trabajamos aquí en la tierra y recibimos, no sé, cada 2 semanas un sueldo, un pago, ¿no? Trabajamos muy fuertes para hacer eso, recibir eso. Pero eso no va a durar. Pero cuando estamos trabajando y obrando por el Señor, la recompensa va a durar por la eternidad. La recompensa va a durar por la eternidad. Entonces, si yo estoy andando, caminando por medio de la fe, lo que hago por el Señor va a durar por siempre. Qué bendición tan grande, ¿no? Trabajamos y sudamos aquí en la tierra porque algo, por algo que va a pasar, Pero de vez en cuando Dios quiere que hagamos algo especial por Él en la iglesia, en su barrio, para compartir el Evangelio. Y pensamos, bueno, no estoy seguro de eso. Yo no sé cómo hacerlo. Si estás trabajando y tu jefe viene a ti para pedirte, mira, por favor, quiero que aprende de manejar o trabajar con una máquina nueva. ¿Qué va a decir? Sí, por supuesto. Porque piensa que ese va a ayudar a recibir mejor sueldo, posiblemente, o va a mejorar algo en su vida, ¿no? Darle más experiencia. Pero cuando Dios viene a nosotros para pedir que hagamos algo más que nunca lo hacemos, ¿qué pensamos? Yo nunca lo he hecho eso. Pues, ¿qué está pensando Dios de mí? Yo no soy. Quiero decirles, cuando yo tenía 35 años, fue cuando yo comencé a aprender castellano. Todavía estoy aprendiendo. Pero no yo tenía la oportunidad con ustedes para aprender el español y el castellano desde su niñez. Yo tenía 35 años. Y no fue fácil. Y todavía mi lengua se traba de vez en cuando, ¿no? Varias veces. Entonces, Dios quiere recompensarnos. Número 2 de versículo, ese versículo. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios nos ama. Él quiere cuidarnos. Él quiere protegernos. Él quiere suplir nuestras necesidades. ¿Por qué es tan difícil de vez en cuando para acercarnos a Él? Porque hemos recibido esos pensamientos de Satanás que Dios realmente es un juez que va a hacerlo así con su dedo, ¿no? ¿Ha escuchado eso? ¿No? ¿Pensado eso? No, Dios no es así. Dios es por nosotros. Ese es por qué Él mandó a Jesucristo a esta tierra por nosotros. Y ese es por qué Jesucristo vivía una vida perfecta, sin pecado. Y Él murió en la cruz para darnos la oportunidad de tener la vida eterna, una vida perdonada de todos nuestros pecados. Y gracias, Señor, por todos aquí que están, tienen esa vida eterna. Ese vida abundancia según Juan 10:10. Pero saben que hay mucho más que necesitan y quieren la misma vida que nunca han escuchado eso. Ya en la iglesia en Fort Worth ya comenzamos a hablar con una cubana que vivía en los mismos apartamentos. Y comenzamos a hablar de Jesucristo. Y ella nos miró como, ¿quién es Jesús? Y los chicos que vienen a nuestra iglesia, hablamos de la historia de Navidad, el nacimiento de Jesucristo, el Salvador. Pero cuando hablamos de la Pascua, ellos no entendieron que el niño de la Navidad fue el mismo Jesús que murió en el Calvario por nuestros pecados. Hay un mundo que necesita escuchar que Dios ama a ellos. Y tenemos ese privilegio y esa responsabilidad para hacerlo. Porque Dios quiere que cada persona se acerque a Él. Nuestro vecino, nuestro colaborador, nuestras familias. Y al final, por medio de su fe, puede agradar a Dios. Sería lindo, ¿no? Para que cuando llegamos al cielo, que Dios va a mirarnos y Él va a decir, mira, por medio de su fe, me agradó, ¿no? Ese debe ser el por qué estamos viviendo por la gloria de Dios, para que agradamos a Él en todo lo que hagamos. ¿No? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces solamente tengo una pregunta esta noche. ¿Es tu fe agradando a Dios? Es tu fe agradando a Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí con la Iglesia Bautista de Redención. Gracias por cada uno que está aquí esta noche. Padre, tú conoces los corazones de ellos mucho mejor que yo. Padre, yo no conozco a todos, pero tú sí. Y si hay alguien aquí, quiere decir que, mira, yo quiero conocer a Dios en una manera personal. Que Padre, que tú estés hablando a su corazón. Puede ser que hay algunos que han tomado la decisión para seguir a Cristo siendo salvo. Pero Padre, en ese momento no están viviendo, caminando por medio de la fe, andando por medio de la fe. Están andando más por la vista. Pero Padre, si hay algunos aquí, o alguien aquí, que quiere decir, Dios, en este momento, yo quiero comenzar o de nuevo dedicar mi vida para vivir por medio de la fe. Y Padre, estoy seguro que hay algunos ya que están viviendo por medio de la fe, que por medio de la fe que tú has sido glorificado por sus vidas y que tú has usado ellos para mostrar este mundo su grandeza. Que tú sigues andando así con ellos y que ellos sigan andando caminando por medio de la fe. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con su gente y con ellos que necesiten escucharlo. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.